mañana ya con 32 minutos, 7 y 32, Michael.
Así es, y a esa hora vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Es la señora Diana Fernández, presidenta de Infectología de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Señora Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a Nacional.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Contenta de participar esta mañana con ustedes.
Muchísimas gracias por atendernos. Y es que queremos abordar un tema interesante sobre la concientización y el uso de los antimicrobianos, y especialmente en este periodo del año donde se empiezan a presentar los molestos resfríos y a veces recurrimos de manera irresponsable a la automedicación.
Cierto, cierto. Estamos entrando ya a la quinta ola de la pandemia del COVID-19 y están habiendo muchos síntomas gripales, entre comillas, que debemos saber distinguir si se trata de COVID-19, si se trata de influenza o producido por algún otro virus respiratorio. El desencadenante es que la mayoría de la población está pasando por resfríos comunes y muchas personas están automedicando. Entonces, antes de hablar sobre la medicación, vamos a ver qué es la automedicación. La automedicación es el uso de medicamentos por iniciativa propia, es decir, sin la intervención de un médico en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, existe automedicación que es segura y que de hecho deben formar parte de nuestro botiquín domiciliario, como por ejemplo el uso de algunos antiinflamatorios, analgésicos, que pueden antihistamínicos, que son seguros para nuestra salud en las dosis previamente recomendadas por nuestros médicos.
Es importante señalar que hay que tomar conciencia sobre los riesgos sanitarios y para la salud si es que hacemos uso inadecuado de los antibióticos, por ejemplo, doctora.
Cierto. Hace algunos días conversaba también con otras personas en razón de que muchas veces nosotros sentimos algún dolor de garganta, algún síntoma gripal, y esto lo estamos asociando a infecciones. Ojo, no toda fiebre es infección, pero sí toda fiebre es producto de la inflamación que puede ser desencadenada por las infecciones.
Entonces, o cuando vemos los moquitos, ¿no? Los moquitos de coloración verde, amarilla.
Cierto, cuando hay secreción en la cavidad nasal, muchas veces es por inflamación de causa viral. Y el tratamiento es sintomático con antihistamínicos, antiinflamatorios, etcétera. Sin embargo, nosotros ya venimos usando antibióticos. Y el uso de estos antibióticos genera que nuestras bacterias que viven en nuestro cuerpo generen resistencia a esos antibióticos y en el futuro no podamos utilizar estos antibióticos porque ya no serán eficaces.
El cuerpo se vuelve inmune a este tipo de medicamentos. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Yo quería preguntarle, doctora, ¿la automedicación en algunos casos puede ser mortal?
Sí, claro que sí, por supuesto. No solamente mortal. Fíjese, en muchos casos se ha visto que la automedicación puede producir intoxicaciones, eventos adversos que pueden llegar a ser mortales, pero además, y es algo bien triste, es que puede ocultar otros problemas de salud más graves. Entonces, al ocultarlo, se generan problemas mayores. Entonces, mucho cuidado con la automedicación porque puede ser mortal. Debemos tener nuestros medicamentos seguros en casa, sí, pero cada uno de ellos debe tener una dosis recomendada previamente por un médico.
Es importante también indicar a la población que la resistencia antimicrobiana puede dar lugar en un futuro, ¿por qué no? También no muy lejano a la aparición de superbacterias, que podría complicar los cuadros.
De hecho, déjenme comentarles que ya los tenemos. Yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos de un hospital público y las bacterias más frecuentes son superbacterias, bacterias resistentes a más del 80% de antibióticos. Uh-huh. Estamos en una era en donde el uso indebido y excesivo de antibióticos ha generado la multiresistencia. Y estamos en una situación crítica. Entonces, hacemos un llamado a la comunidad y a la población para evitar el uso de antibióticos de forma automedicada.
Uh-huh. Claro, ciertamente. Ahora, hay enfermedades que son originadas por virus, por bacterias. Y usted, doctora, mencionaba al principio de la entrevista que hoy en día se vienen presentando diversos casos de resfríos, de gripe, de COVID-19. ¿Cómo hacemos esta diferenciación para saber en realidad qué cosa es lo que tenemos o necesariamente tenemos que acudir a un médico para poder, despejar estas dudas?
Muy buena pregunta. Lo primero que yo recomendaría ante la presencia de síntomas gripales es hacerse una prueba de COVID.
Ya.
Si esos síntomas, entre comillas, gripales, no obedecen a una infección por COVID-19, bueno, entonces es probable que se esté tratando de un resfrío común generado por un virus respiratorio. Utilizo sintomáticos como paracetamol, ibuprofeno u otros antihistamínicos. ¿Bien? Entonces, si esta enfermedad se prolonga más del tiempo clásico, que es de 5 a 7 días, debemos ser cautos y acudir por opinión médica. Uh-huh. Entonces, es importante reconocer la persistencia de fiebre más de 2 días puede ser peligrosa. Si eso pasa, debemos acudir a un médico.
Pero para evitar ese tipo de situaciones, ustedes en esta semana justamente de concientización están invocando a la población a que tenga en consideración medidas de prevención. ¿Cuáles son, doctora?
Bueno, nuevamente se ha sacado un comunicado en razón a que se está instando a todas las personas a volver a utilizar las mascarillas en espacios públicos. Se recomienda para evitar la diseminación de infecciones virales. Insistir con el lavado de manos. No hay estrategia más barata para prevenir las infecciones que el lavado de manos. Uh-huh. Continuemos lavándonos las manos, nuestros 20 segundos de rigor. Usemos alcohol gel en espacios en donde no tenemos oportunidad de lavarnos las manos y continuemos usando mascarillas, sobre todo en este espacio de tiempo que es fin de año, en donde las personas salen más en multitud a las calles.
Uh-huh. ¿Se tiene alguna estadística con relación al número de muertes relacionadas justamente a las resistencias antimicrobianas?
Sí, la resistencia antimicrobiana es un fenómeno que está vinculado a más de 700.000 muertes al año. Uh-huh. Y de hecho, la resistencia antimicrobiana es una de las 10 principales amenazas en el mundo para la salud pública.
¿Y esto va a ir en incremento? ¿Hay una estimación quizás para los años que vienen?
Sí, creemos más bien que estamos en incremento.
Uh-huh. Ahora, doctora, la realidad de Lima es distinta a la realidad de provincia. Tenemos acá, por ejemplo, la presencia de ácaros, eso producto a veces del hacinamiento, pero en provincias es distinto. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a nuestros oyentes que se encuentran en otras ciudades donde de repente el origen de estas alergias se produce por las bajas temperaturas también, ¿no?
Por los hongos, por los parásitos, ¿no?
Cierto, cierto. Existen realmente en el medio ambiente, nosotros tenemos una gran diversidad de microbios. Tenemos bacterias, tenemos virus, parásitos, hongos, y cada uno de ellos puede desencadenar una infección. Sin embargo, si estos microbios llegaran a generar algún tipo de infección en nuestro organismo, en cualquier parte del mundo, debemos acudir a un médico para evidenciar de qué se trata y no confundir ni tampoco asumir que estamos frente a un X oye cuadro. Es importante siempre acudir y insto a las personas a acudir a las postas de salud que existen en todos los distritos de Lima y en todos los distritos de las provincias de nuestro país. Siempre va a haber una posta, ya sea del Ministerio de Salud o de E-Salud, en donde nos brinden atención gratuita a nosotros los pobladores.
Claro, claro que sí, doctora. Y que nosotros queríamos preguntarle si en realidad pues la vacuna nos podría también ayudar a poder enfrentar este tipo de presencia de virus, de bacterias.
Por supuesto que sí, no hay gran forma de prevenir, además las infecciones, que la vacunación. Insto a las personas que aún no han completado sus dosis de vacunación a completarlas. Es muy importante la vacunación, les va a prevenir de muchas infecciones. Vacunar a nuestros niños, a nuestros bebés, a nuestros padres, adultos mayores, nosotros mismos. Terminemos nuestra vacunación para el COVID.
Claro.
Y vacunémonos también para la influenza y el neumococo en caso de los adultos mayores.
Eso es lo que le quería preguntar, doctora. Si una persona, un adulto mayor, va al puesto de vacunación para que le administren la vacuna de COVID-19, ¿puede solicitar también las otras vacunas en esa misma visita o tiene que regresar otro día?
No, puede hacerlo en el mismo momento. Generalmente usted puede vacunarse alguna dosis de la vacuna contra el COVID y además aprovechar para vacunarse contra la influenza.
Uh-huh. Es importante entonces... Es importante entonces recalcar también, doctora, el que se mantenga el lavado de manos de manera constante y que mantengan también los espacios ventilados para evitar la presencia de hongos, bacterias y demás.
Cierto, sobre todo en los lugares con climas húmedos, en donde hay mucha acumulación de hongos y ácaros. Uh-huh. La ventilación es muy importante para prevenir las infecciones respiratorias de tipo alérgico.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doctora Diana Fernández, presidenta de Infectología de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, por acompañarnos en esta mañana y darnos todas estas sugerencias que son importantes finalmente para la población y poder dar mejor calidad de vida a la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Encantada, muy buenos días.
Buenos días.
7:44 a.m, nos vamos con más información.